Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
¿Cómo andas?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
Batalla, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Sapo? ¿Cómo estamos, JJ?
Ya que dices, Sapo y Juanchi informados en YouTube. Y da la casualidad, Juanchi, obviamente no nos coordinamos para nuestras pinchas.
No, por supuesto, sería muy raro.
No coordinan el arranque para coordinar las pinchas.
Cállate la boca, atrevido. Acá se trabaja fuerte.
Se viene a ser sarcástico.
Acá se trabaja fuerte y la audiencia recibe lo que se trabaja en la previa. Dicho esto, ¿sabías que justo hoy, que estamos luciendo estas camisas a cuadros, ¿no? Sí. Muy leñadoras, sí. Está arrancando su gira Neil Young con los Crazy Horse.
Mira, bueno, casi fue, como fue vos, por eso, ¿no? ¿Viste, Gil? Estaba todo coordinado.
Pensamos en
me mandó un WhatsApp el Sapo, sí, te lo voy a mostrar. Hoy es temprano, arranca la gira de Neil Young en Crazy Horse.
Sí.
Llegó la camisa.
Claro.
Dale.
No tuvo que decir ni cuál.
Se termina el programa acá, vamos a escuchar Neil Young. De acá hasta las 7 menos cuarto. Sería... ¿No? ¿Cuándo nos vamos hoy? 6 menos cuarto.
Sería mi sueño. Dress code puso Juanjo y acá vinimos para YouTube.
Claro.
Empichados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Hola.
Somos la caterva de Neil.
Uh-huh. Somos la catervita de Neil acá. Vamos a terminar 6 menos cuarto el programa porque juega Nacional contra Deportivo Táchira.
¿Contra quién? Perdón.
Táchira. Táchira. Es en el alto.
¿Cómo me apasiona el furcio?
Ah, amo el furcio.
Es algo que me hace reír. Pasan los años y no.
Hoy voy a hablar rápido y con furcio. Aviso.
Hay cosas que te.
Rápido y furcioso.
Sí. Rápido.
Nicolás, ¿es acaso rápido, el más agudo de todos nosotros?
Sí, que durmió bien ayer.
No, necesita dormir.
Sí, bueno, sí. Todos los que nos hacemos el horario que hacemos con Nicolás necesitamos a dormir. Los madrugadores que hay en este momento escuchando este programa, ahora, la gente que se despierta a las 5:30, 6. O antes, 4:30, ¿no? Y todavía sigue la jornada diaria, ni siesta, nada, ¿eh?
Claro,
de corrido nomás. Uh-huh. ¿Cómo se manejan en su vida? ¿Le preocupa eso de sentirse todo el tiempo cansado, de que le faltan horas de sueño, de leer esos artículos que aparecen cada tanto, ¿no? En los portales.
Ya sé, ¿no?
Sí, o sea, claro, sí.
Apagás el monitor.
Claro.
Dormir menos de 6 horas causa...
Si te cae un
diarrea crónico.
Claro. Exacto. Sí. Si dormís menos de 6 horas por día...
Agarrás y te morís.
Bueno, básicamente, sí. Es muy probable que puedas aumentar tus riesgos de ¿no? tener...
Sí, las personas que duermen menos de 6 horas tienen más chance.
Yo dormí 3 ayer, para que tengas una idea.
3, bueno.
Y mal dormidas. O sea que si saco la cuenta.
Pero
dormí 50 minutos.
Al arranque de doble clic dormiste un poquito, ¿no?
También dormí, estaba tan dormido que no me mandaban los servicios.
¿Roncó algo?
No. No, pero me salté un fragmento. O sea, arranca el programa y haces los titulares de la agenda nacional, después viene la internacional y después viene deportes. Yo pasé directamente de la nacional a deportes.
¿Te olvidaste que existía el mundo fuera de Uruguay?
Exacto. Sí. Previo a en el camino a haber cometido 7-8 furcios a la carrera. Los mini furcios, esos que son casi imperceptibles, pero que vos los sentís propios, fuertes, sí, y en tu cabeza resuenan, ¿no? Con mucha...
Yo no me preparé para esto.
Sí, me fui pensando que tendría que cambiar de rubro, básicamente. En estos días que es, dormís poco.
poco tiempo juega Deportivo Táchira Nacional, Nacional Deportivo Táchira, Copa Libertadores, transmite 3-0. Entonces, avancemos y ya vamos a meternos en el
primer tema. ¿Avancemos o nos estancamos?
Bueno,
y embotellamos.
Hay proyectado para inaugurarse en mayo.
No vamos a hablar nada de Peñarol. No, dale, sí.
Bueno, no está. Hablar de Peñarol y Nilian. Y tiramos los temas.
Sí,
y hablamos del 8 contra 11.
Peñarol y Nilian. El casi empate.
El casi empate.
Heroico de Peñarol. La casi épica de Peñarol.
Casi empate heroico.
Bueno, ahora estamos en esa.
Un punto de oro.
Claro. Jorge, antes logramos las heroicas. Ahora estamos en las casi heroicas. Que ya nos da cierta satisfacción, ¿no?
La etapa casi heroica de Peñarol.
La etapa casi heroica de Peñarol.
Que un equipo pida la voz.
Te voy a decir, el principio de...
Revelación.
El principio del fin.
El principio del fin.
Principio del fin, sí. Principio del fin. O el fin del principio, depende cómo quieras verlo.
Fue una situación de
esa. La gente habla de una mala racha de Peñarol.
Ajá.
Quizás ayer... Se empezó a terminar, ojo, quiero decir.
Quizás ayer se empezó a terminar.
Se empezó a terminar.
Quizás, sí. Ni siquiera se empezó a terminar.
Ayer no. Se empezó a terminar.
Perfecto. Ahora sí.
Bueno, vamos a la ciclovía. Quería hacer un breve comentario para todos los peñarolenses y la comunidad peñarolense que nos escucha.
Opine, ¿no? Ya hemos desgranado el plan LATE, la Rambla, proyectado por la Intendencia de Montevideo, que incluyó, por ejemplo, la remodelación del Teatro de Verano, la de los clubes de pesca, la del el lago Cachones, lago Cachón, me corregirán, el lago que está atrás ahí en las canteras. Y ahora, bueno, se anuncia, y ya habrán visto las obras de la ciclovía que va desde
la
escollera hasta el golf. Y enseguida aparecieron las primeras voces de discordia. La Junta Departamental, entre otras cosas, hizo una citación a las autoridades para que explicaran estos cambios. Y desde el periodismo apareció, ¿no? La denuncia en vivo, a vivo, ¿no? Porque ya hay obras avanzadas, ya está proyectada la ciclovía, pero no estaba en funcionamiento.
Acordate que hubo una previa, una polémica con Patrimonio, con el arquitecto William Rey, que se quejó de que no le había llevado, ¿no?
El proyecto.
Que modificaron la Rambla sin preguntar.
No, el Palacio, el Rey. No
le empieza a dar a William Rey gratuitamente.
No, pero o sea,
la crítica fue
no le había llegado el
no me
llegó
el papiro, dijo.
Vos lo estás tratando
bien sapo.
Vos lo estás tratando de momia a William Rey. Sí, lo estás tratando de momia. Bueno, pero no llegó el papiro.
Un tipo papiro. Bueno,
papiro, vos estás. Vos decís que.
Porque es un rey egipcio ahí. Medio faraónico, ¿entendés?
Los reyes egipcios sé que son.
Vos decís que es un megalómano del patrimonio.
No digo eso, es una persona muy interesante.
Es un faraón.
Es blanco, William Rey, por eso muchos también aducen a veces que, por ejemplo. La blanco de afiliación partidaria, sí. ¿No? La reyerta, la polémica, la controversia con Cose podría tener ese signo, ese sesgo político.
El patrimonio no tiene color.
Pero lo mismo hizo William Rey con lo que quiso hacer Antía con la estación Lancape Maldonado.
Sí,
¿no?
pero en una entrevista contigo, ¿no se quejó del color verde?
Se quejó del color verde, sí, pero como del punto de vista estético.
Pero ahora, ¿en qué está el color verde?
Bueno, no quieras generar suspicacias con que Rey se quejaba del color de Cose. No.
¿Son responsables en desayunos informales?
¿Molestan las preguntas del periodismo?
Algunas preguntas molestan.
¿Lo haces en la tele? Te pregunto. ¿Eso claro, lo haces en la tele?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí.
No.
Eso es el periodismo, preguntar.
Yo quería saber si vos pensás que... cierto sarcasmo, ¿no? O suspicacia. La generás acá nomás y en el 12 te comportás más libretado, como yo creo que es así.
No es así de ninguna manera.
Mautero.
De ninguna manera.
La expresión libreto.
No seas irrespetuoso.
La expresión libretado.
No seas irrespetuoso.
Bueno, pero ahora, polémica.
Pero Will aprendió de la derecha. La Comisión de Patrimonio le dijo. autorícese.
Se autorizó.
A construir la
quedó atrás el problema. Está. Porque entre el faraón y la reina, siempre es obio.
Su majestad. Claro. Su majestad.
Es una cosa, es un tema de las coronas.
Por algo delegamos, no delegamos el caso de la realeza.
Faltaron, ¿no? El casamiento de algunos hijos o sobrinos, ¿no?
Y quedó.
Y salió la visita. Lo había aprobado por
salieron
matrimonio.
Salieron por el Nilo embarcados sí. Y celebraron que se autorizaba en la Comisión Nacional de Patrimonio.
Bueno,
exacto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se avanzó la obra, está muy avanzada la obra, y ya hay reacciones de transeúntes. En este momento, personas que utilizan automóviles, porque todavía no está habilitada para los bicicletistas.
Reacciones de automovilistas también.
Reacciones de automovilistas. Vamos a ver.
Yo creo que las reacciones son, por el momento, más de los automovilistas, ¿no?
Ciudadanos.
¿Verdad?
Obvio.
Porque enseguida se armó la trancadera.
No, pero el ciclista ya estaba opinando. Y después viene una polémica que es micro, pero a mí es la gran polémica que encierra este tema. Pero vamos a la primera gran denuncia.
Ya veo, está en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Pará. Ya veo su rostro siendo filmado.
Pará, porque vos, yo voy a agregar algo más antes de ver este video. Sí. Y después te dejo a vos, Jorge, que haga la presentación nomás. Acá, en los intereses cruzados y confrontados, están, por supuesto, los ciclistas, están los peatones, están los automovilistas, pero también están... Y ayer hablamos de ellos, los cuidacoches. Eso quería
era
decir.
El elemento que estaba faltando. Bueno, claro que sí.
Va a aparecer la voz calificada de un cuidacoche en este video de un automovilista que sufrió en carne propia lo que podría denominarse como un trancazo producto de la obra de la ciclovía de la Rambla Sur.
¿Lo vemos?
Lo vemos.
Bueno, ya sabemos que no se puede manejar con el celular en la mano, mucho menos filmando, pero vos sabés que...
Pará, no. Mi gesto era si podíamos salir del aire.
Ah,
mi gesto era si podemos salir del aire.
Claro, porque tenemos muchos streamers. Para, vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar el video del arranque, este automovilista. Y mientras ustedes lo escuchan y los youtuberistas lo ven, nosotros sacamos el aire de nosotros, del estudio.
Bueno, ya sabemos que no se puede manejar con el celular en la mano, mucho menos filmando, pero vos sabés que hay momentos donde se impone y vale la pena para tener un registro gráfico, muy ilustrativo, de esta hermosa ciclovía. Mirá el clavo remachado, estaba visto. Autoestacionado, la ciclovía que nadie la usa. Mirá la vereda que tenés para poner una bicisenda ahí. Tampoco camina mucha gente a esta altura. Embotellamiento ya a esta hora. 17:42. Qué lindo. Porque allá lejos está el semáforo y andás a ver si llegamos a la verde, ¿no? Mira qué lindo. Todos los autos parados acá al lado, donde antes se circulaba normalmente, ahora hay estacionamiento.
Y ojo que ahora sí viene la mejor parte de este automovilista enojado que se está filmando, cometiendo una infracción, ¿no?
Pero lo aclara.
Principio, pero bueno.
Aclara que no es lo que se debería hacer.
Mirá.
A 7-4, bicicleta. Mirá este pobre abriendo la puerta y el otro saliendo. Mirá. Mirá qué quilombo. Mirá. ¡Hermano! Vamos a preguntarle. ¡Jefe! ¿Qué tal esto de la ciclovía? ¿Complica la cosa
esto
o no? ¿Complica?
Un desastre.
Un desastre, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Esto es un desastre.
¿Vos no serás facho?
¿Eh?
¿No serás facho?
No. Escuchá. Bueno. Yo hago la mitad de la plata que hacía con esto. No puedo cruzar.
Ah, no puedes cruzar.
Y los autos se van.
Qué lindo. Saludo a Carolina, mandale.
Dale, saludo, Caro. Voy a votar a Orsi.
Bueno, el automovilista que se va con una sonrisa.
Bueno, le salió redondo el video al automovilista porque una persona, uno más, un automovilista más, el que se va a quejar de una cosa, le sale todo el cierre político perfecto.
Claro.
La hizo Cose, el cuidacoche está caliente, y termina diciendo que va a votar a Orsi.
Va a votar a Orsi.
Sí, un voto menos.
Bueno, estamos hablando de un automovilista que está viviendo, digamos, las primeras repercusiones de la creación de esta ciclovía, que se va a inaugurar en la tercera semana de mayo, y que obviamente, y ya vamos a escuchar al 097-441-443 a los escuchas de Fácil Desviarse, dando sus devoluciones de sus regresos de hora pico de la Ciudad Vieja hacia un destino en el este, que es los que van a sufrir más eventualmente los trancazos, que según la Intendencia de Montevideo no van a ser tales, o sea, de hecho... Han modelado esta nueva ciclovía y han puesto la misma cantidad de autos en hora pico que circulan con un carril menos y dicen que no va a haber trancazos significativos.
No fue la experiencia, por lo pronto, de este automovilista.
Bueno, en el momento de la experiencia, aparentemente lo contradice, porque digo...
Bueno, pero es, sí,
ahí hay una
Ah, pero trancazo es siempre.
Atacamiento, ¿no?
17:42, hora pico.
En muchos lugares de la rampa.
A la altura de la planta del gas.
Yo no sé, pues este señor no lo dice, si recorre o no siempre ese mismo espacio.
Esa es la ruta.
Yo recorro la rambla, por lo general, a veces no en el horario más pico, porque saben ustedes que este programa termina a las 7 de la tarde.
Interesante.
Bueno. Pensando que el horario más pico es un poco antes.
Sí.
Y rambla hacia el este. Te voy a decir dónde se tranca. Después de la rambla y Luis Alberto Herrera, se tranca con el primer semáforo ahí, ese donde doblás hacia 26 de marzo. Ya ahí se tranca. Todo lo que es el Museo Oceanográfico ahí, que armaron un carril ahora que es un desastre, y esto lo tengo que decir, porque vos venís por uno de los tres carriles que hay y indefectiblemente el carril que está hacia la izquierda te lleva a lo que siempre estuvo, que es la salida del semáforo para subir hacia el buceo y agarrar propios, o José Valverde. Sí. Pero ahora quedás como entrampado en el carril. A ver, la gente ya se fue acostumbrando. Entonces la gente que va por ese carril sabe que en algún momento tiene que meterse en el carril del centro, porque si no va a quedar entrampado y va a tener que obligatoriamente salir hacia arriba del semáforo. Lo cual me parece que la obra es un desastre. Dicho esto...
Apunte.
Sí. Después un técnico que me puede explicar que era la única manera de hacerlo, porque yo me imagino que lo analizan, ¿no? Y ahí hasta... Yo qué sé, hasta la playa Malvin, estás trancado. Me he trancado.
Sí, en ese respecho de Malvin. Sí.
No fue siempre medio así, igual. Después, previo preciclovía. No,
pero ahí no hay.
Lugares donde...
No, pero ahí no hay ciclovía. Ahí hay dos sendas.
Ahí lo que hay es una enorme cantidad de autos que hay hoy en la ciudad.
Claro, pero me refiero ahora, ¿no? No fue siempre así, que siempre
acá
se trancaba.
No,
en
no,
esos
acá
lugares no, y en ese
no.
lugar
acá también. Acá hay, en hora pico, hay algún trancazo puntual en el semáforo. Creo que me corregirá el semáforo de Ejido. Puede haber, porque regula el tráfico. Pero lo que va a suceder ahora es que de aquellos tres carriles que tenía...
Le sacaron uno.
Y
hay un carril que sigue siendo para que los autos estacionen.
Exacto.
Porque capaz lo que tendría que pensarse es que los autos no estacionen más ahí.
¿Por qué sigue existiendo un carril para estacionar autos en un lugar que ya está
todo congestionado? Para que la gente baje a la rambla a disfrutar.
Porque vamos a la rambla y demás.
Claro,
estacionan una cuadra de diferencia.
Bueno, pero eso.
No, capaz que habría que limitar el horario. Bueno, no voy a jugar a planificador.
No,
¿cómo que no?
No voy a jugar ese papel.
¿Pero por qué estacionar autos en la rambla?
No.
Los domingos sí. Sábado y domingo sí.
Bueno,
sí.
Día de semana no. Es un problema de estacionamiento para empezar.
¿Está mal lo que yo propongo?
No,
día de semana no. Fin de semana sí.
Yo no estoy en contra. Déjame analizarlo.
Claro, no puedes ir al golpe de balde.
Yo soy un planificador.
Claro,
yo quiero decir una cosa.
O sea,
ayer
eres experto en patentes, ¿no?
Y hoy.
Pero
en esto no.
Dentro de un rato vas a ser experto en viabilidad, pero todavía no.
Muchos hicieron violín en bolsa cuando criticaron la ciclovía de 18 de julio.
La gran obra de la ciclovía de 18 de julio.
La gran obra de ciclovía de 18 de julio. Ni un edil ahora lo escucho criticando esa obra. Entonces, ahora hay más recaudos.
Bueno, pero se cansa de criticar.
No, bueno, porque no.
Como edil no podés estar. Ahí pasan los años y seguís criticando la ciclovía de 18.
Porque se dan cuenta que no generó
ciclovía de 18, claro. No, es así, la recorro. Es verdad, no es hora pico, pero tampoco es que esté tan descargada la avenida sobre las 7 cuando salimos de acá. Y digamos, básicamente mantenés los carriles, los tres carriles que están un poquito más angostos, me da la impresión, pero no tenés un embotellamiento mayor al que tenés habitualmente, salvo, claro, a veces se te empieza a trancar cuando vos querés llegar al desvío de 18 y 8 de octubre, y ahí se te genera, la gente que quiere doblar a la izquierda, se te empieza a generar una cola para atrás, pero... Asumo que eso también ya ocurría antes, de hecho, porque esa parte era básicamente la misma, e hicieron algo que me parece que es bastante positivo, que es abrieron Casinoni para que vos puedas cruzar el 18 de julio y entrar en 8 de octubre, que antes estaba cerrado. Uh-huh. Y eso te dio una vía de acceso que antes no existía, que me parece que también era interesante.
Voy a la Rambla Sur.
Rambla Sur.
Hoy escuchaba a Pablo Entamuso, el vocero de...
Dio una nota
con Emiliano Cotelo. Muy, muy exacto.
Un clásico, Entamuso con Cotelo.
Sí, claro, es un mano a mano ya fluye, ¿no? De hecho, se fue de larga la nota.
Esta administración de COSE es más difícil también conseguir las notas con los jerarcas de la Intendencia.
Puede ser. Es el director de movilidad de la Intendencia. Y datos que tiró, Juanchi, ahora capaz que en algún momento logro enervarte en esta discusión. Ellos modelaron los cambios y les dijo que no iba a cambiar sustancialmente el flujo del tráfico en las horas pico.
A mí no, yo estoy a favor de la bicicleta.
Está bien.
Dijeron, hicimos un estudio y no le va a cambiar mucho la cosa. Capaz a un automovilista le puede llegar a cambiar y apareció un automovilista.
Bueno, todos los que estaban ahí seguramente también estaban calientes. Después hay que ver si es solamente por el sesgo político o realmente es la si sos de la corporación solo del automovilista.
Claro. Me sorprendió que este conductor le dice al cuidacoche, ¿vos no serás facho? Como diciendo, no, bueno, a los fachos no les gusta la ciclovía. No lo entendí mucho ese comentario.
A los fachos no les gusta la ciclovía.
A los fachos no les gusta la ciclovía.
Comparto con el automovilista.
No le gusta el ciclista en general, ¿sí?
Al facho no detesta el ciclista. Detesta el ciclista.
Sí, es flojo.
El facho detesta muchas cosas. El ciclista es un ser que rompe los quinotos.
No rompe los quinotos.
¿El facho identifica al ciclista como un progre?
Por supuesto, por algo tiene ese problema.
Le voy a dar.
A no ser que sea en el contexto de una plaza donde están llevando
un niño aprendiendo a andar en bicicleta, exacto. No necesariamente es progre.
Exacto. O el Tour de France.
Arranco por los niños, entonces. Yo creo que de todos los datos que tiró, por ejemplo, van a modificar la velocidad en ese tramo, que era de 75 kilómetros por hora, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Va a bajar a 60 kilómetros por hora.
Sí.
Y en la senda contra la ciclovía, a 45. Si vos vas por la senda contra el cantero, 60, senda contra la ciclovía, 45. ¿Qué opinas, Juan Churi?
No, ¿quién lo diseñó? Carl Sagan.
Bien,
Ya lo dijo. Creo que voy a enervarte con algo. Lo anunció y lo hizo, ¿verdad? Sí.
45 al lado, ¿eh?
Sí.
60, ¿y por qué no? ¿Ahora quedaron dos?
Quedaron dos. Y porque la tercera es para estacionar y come parte de la ciclovía.
Todo para darle un lugarcito a los ciclistas, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa? Hay paradas de ómnibus ahí. La gente no. Hay cuatro paradas de ómnibus. ¿Qué pasa si vos te bajás en la parada y te vas de bruces contra un ciclista? Porque te bajás contra la ciclovía. Bueno,
¿qué pasa, Sapo?
Van a dejar un retiro en las paradas, como para que la gente que se baja del bondi o suba al bondi, No entendí muy bien, porque igual vas a tener que esperar el bondi, y vas a tener que atravesar en un espacio chiquitito, para subirte y para bajarte. Bueno, pero tomaron en cuenta eso.
Uruguay igual siempre es un lugar de tensiones no planificadas, ¿no? O no siempre. Muy bien planificadas. Uh-huh. Pero me encanta que sea así. Es el distingo que tenemos.
Dio a entender que todas las variables habían sido manejadas. Ahora, esta no. Esta variable que le introdujo Emiliano Cotilo.
Decir que todas las variables fueron ponderadas es como un poco soberbio.
Bueno, no, por lo menos es lo que dio a entender en
siempre
entrevista.
Imprevisto.
No, esto ya lo tuvo previsto. Esto ya lo tuvo previsto. Le pregunta.
Ah, o sea, iba despachando de
la no,
una
todo. Y respondía, no, esto va pam, pum, pam, pum, pam, pum. ¿Te gustará o no la diferenciación entre 60 y 45? ¿Qué pasa con la familia que el domingo, ¿no? Papá, mamá, el hijo, la hija, salían a andar en bicicleta por la rampa, ¿no?
Mamá, mamá, papá también.
Estoy hablando de la familia tradicional antes de que se expandieran, digamos.
A vos los ciclistas no te gusta mucho, ¿no? Me da esa sensación.
Te estoy dando otras variables. Hay que pensar en todas las variables. Cuando hablas de la sociedad, cuando hablas de la ciclovía.
Yo quería una motosenda.
¿Vos querés una motosenda?
Un cuatriciclo
senda. ¿Qué pasa? La familia sale el domingo a pasear.
Tradicional o no.
Porque ahora no se puede andar más por la Rambla. A partir de la inauguración de la ciclovía. No vas a poder andar más en bicicleta por la Rambla.
Excelente decisión.
Cuando decís por la Rambla, decís por la vereda.
Claro. Por la vereda de la Rambla.
Claro. Apoyo al 100%, 1000%.
No se puede andar más. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia que iban uno al lado del otro conversando, como le dijo Emiliano, conversando, pasando un buen momento distendido de familia, que ahora van a tener que ir alineados uno adelante del otro? Porque la ciclovía.
¿En las bicicletas?
Claro, no te deja ir uno al lado del otro a la ciclovía.
Y bueno.
Bajate y tener la bicicleta al lado, hermano. Mirá,
me pareció una gran pregunta. A lo cual.
¿Esa, quién la formuló?
Emiliano Cotelo, a través de. Creo que fue la pregunta de un oyente, o él mismo se le ocurrió. Cuando
¿qué va a pasar con aquellas familias que querían ir con cinco bicicletas uno al lado del otro paseando por la calzada?
Exactamente, sí.
Iban a tener que ir a pasear para otro lado.
Te añado, bueno, él jodiendo.
Yo soy el jerarca. Y mire, Emiliano, van a tener que ir a pasear a otro lado. Acá lo que queremos son ciclovías que vayan como ovejas, en filitas, una atrás del otro. Que por lo general saque una entrada en el Teatro de Verano para ver una murga y que después voten a Carolina en junio. No, eso es lo que queremos. ¿Usted qué quiere? No, ¿quiere familia de cinco personas alineadas en bicicleta que no dejan pasar a nadie?
¿Quiere el caos, Emiliano?
¿Quiere que haya un perro también? ¿Quiere que le compre una bicicleta hasta el perro ya para pasear?
Y Tamuso,
¿por qué no poner un muro en la calzada?
De cambios culturales.
Y cobramos entrada.
Yo creo que...
Eso es lo que te quiere, Emiliano.
¿Usted quiere peajes?
Yo creo que acusó recibo de que no había tenido en cuenta eso.
Ah, le faltó una variable.
¿Por qué? Porque le respondió, bueno, no, van a tener que ir uno atrás del otro. Y Costello le preguntó, pero no, los niños...
atrás del otro en la ciclovía.
En la ciclovía. Pero, ¿los niños pueden ir en la ciclovía?
No.
No. Menores de 12 años tienen que ir por la vereda. Entonces, ¿tienen que ir los padres por la ciclovía y el niño por la vereda?
Es excelente, Emiliano es excelente.
Ningún tema le es baladí.
Es excelente, Emiliano. O sea, lo dobló a Intamus, lo doblegó a Intamus.
Drop the mic, puede estar presentando la renuncia en este momento, ¿no?
Sí, arrancó diciendo, mirá, vengo desde el centro de comando de la NASA, pensamos en todas las variables, no se nos escapó ninguna.
¿Qué pasa si viene alguien con un nene al lado?
No, se me ocurrió.
Pero vos no podés ir el padre en la ciclovía cabrón, y el niño por la vereda.
Pero para que no
cerca crea de la ciclovía.
Vos sabés, alguna vez anduviste en la ciclovía con un nene con una bici al lado.
Pero fui nene, Nico.
Vos vas a venir, dale, Jorgito, vení, agarrá, levantate la bicicleta, va a venir otro atrás tocándote el bocinazo de la bici.
Monopatín eléctrico,
claro, movete, boludo. Bueno, estoy con el nene acá, que no puede venir porque vos sabés que no pueden circular menores de 12 años en la ciclovía. No sabía.
Claro, pero si el niño tiene 3, 4 años...
Y reyerta, pelea, un ciclista apuñalado por otro.
Claro,
por el nene.
Está un triste.
Hay un mensaje que dice, al facho no le gustan los ciclistas ni las motos de baja cilindrada. ¿No le gusta tampoco el de la moto?
Pero pará, si lo vas a...
Hay otra dimensión que estás incluyendo.
Sí, ahí tenés que pensar en, no solo en la moto de baja cilindrada, sino en la moto con el caño de escape al aire libre, ¿no?
El caño de escape es clave.
Trasciende las ideologías.
Totalmente. Sí. Agarra todo el diagrama ese de liberal, autoritario, derecha-izquierda. Todos odian el caño de escape de ruido.
Bueno, así que no habían pensado en una.
Pasando raya.
¿Y qué va a pasar?
La intendencia tomó en cuenta todas las variables. Hay que esperar para que. Porque no hay que adelantar juicio.
¿Vos cómo lo resolverías si fueras la autoridad?
Yo sí soy familia.
Departamental. ¿Cómo resolverías esto que te acaba de plantear Emiliano?
Sí.
Como el gran viacrucis de esta. Nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. De esta ciclovía que no contempló.
Lo más preciado que tiene la Rambla un domingo, que es la familia en bicicleta.
Bueno, ¿Eso no es lo más preciado que tiene la Rambla un domingo? Eso es lo peor que tiene la Rambla un domingo. Todos los que vamos a la Rambla, sapo, y queremos ir a disfrutar, sufrimos cuando vemos un grupo de gente en bicicleta enfrente tuyo, pretendiendo que vos te corras. Te miran de pesado, hay mala onda, vos sabés que está mal que en un lugar donde la gente que camine venga gente en bicicleta a contramano. Había que echarlo, viene echado. ¿Qué
va a pasar, Jorge? Ahora vas a echar.
Eso era peligroso también.
Que están a chocar porque no tienen padres.
No,
¿cómo?
Porque, ¿sabes qué? Si querés ir a andar en bicicleta a la Rambla con tu niño, que sea hasta un niño de 5 años que está aprendiendo a andar en bicicleta.
Pero el digesto municipal dice 12 años o menos.
O sea, pero el niño de 7, 8 años puede ir por la vereda.
Tenés que cambiar el digesto municipal. Tenés que ponerlo.
No sé si está en el digesto municipal.
No, bueno, pero 12 años es demasiado.
Bueno, está. Lo dice el digesto municipal. Y lo dijo Intamus.
Dejá de decir digesto municipal. Pero vos decís que el niño de 10 años es una amenaza para el transeúnte.
El de 6 sí. El de 7 también.
Va a chocar contra Waldo Valmeli de la vida.
Sí.
Y Jorge lo va a tirar al agua.
No, yo me refiero a que esté en la ciclovía.
Ah, no, también, es un peligro también.
Pero, la edad correcta tiene que ser a partir de los 10.
El niño tiene que estar con la manera. Pero,
analizando cómo veo yo a los niños andando en bicicleta.
El niño va a estar atrás de los padres en la bicisenda. Esta es una regla de esa
ciclovía.
Eso es una de esas reglas que no se cumplen, como la de que solo cruzá en la esquina cuando te dé el semáforo no sé qué. ¿Qué es lo que hace uno? Mira para los dos lados y si no viene nada, cruza. Va a pasar lo mismo con los niños con la bicicleta. Van a mirar y van a tener 11 años y van a estar igual atrás de los padres. Y chao.
Yo creo que si hay mix menores adultos, se les tiene que permitir ir por la
no, se podría
la rambla, pedir cédula, la acera, ¿no? ¿Eh?
Claro, se debería pedir cédula.
Un inspector pidiendo cédula. Capaz podría sacar una autorización especial en la intendencia, presencial, ¿no?
¿Cuánto,
no
cuesta, ¿cuánto cuesta el trámite?
Piso 1.5.
No, barato, 150 pesos.
50 pesitos. Sí.
Permiso, no, 100. Permiso único de circular por la ciclovía.
Sí. Y un timbre del Ministerio de Ganadería.
Estamos dando fecha para junio.
De la caja de profesionales.
Hay un timbre de la caja de profesionales y estamos dando fecha para junio.
¡Oh! Porque tanta gente
interesada. El sistema está colapsado.
Acaba de empezar la idea y ya estaba colapsado. Sí.
Bueno, chicos,
me arreglo. Lo que más me alegro es que el periodismo en perspectiva siga ahí con tanta vitalidad como siempre.
Bueno, ahí tenés.
Encontrándole el punto débil.
Sí.
Te la saco toda. Al programa de la NASA.
Ojo, igual que era una observación que venía haciendo el edil Diego Rodríguez también. En distintas notas que estuvo dando estos días.
Ah, está bueno.
¿Lo de los niños? Sí. ¿Los chicos? ¿En serio?
Ah, ya lo había visto el edil Diego Rodríguez.
No lo puedo afirmar.
Te estoy comentando.
¿Está bueno, está bien, pero bien.
Perfecto, bien. No, Diego Rodríguez es una persona que se puso de punta contra todo este proyecto, ¿no? Que yo no aventuraría a sacar
Estoy oliendo un debate sobre la ciclovía del viernes.
Sí, se huele. Por lejos.
¿Lo querés? Está autorizado de mi parte.
¿Lo querés? Lo tenés. Vamos a escuchar música, Joaquín. ¿Te parece la banda irlandesa Fontaine's DC, la nueva savia del rock británico? Haciendo su último adelanto. ¿Qué pasa?
Que me lo conoce, bro.
¿Esta banda? ¿Fontaine's DC? ¿Cómo? ¿Fontaine's DC? ¿Ya has escuchado Fontaine's DC?
Es el nombre de una panadería.
¿Y si no los escuchaste?
De vieja depósito.
Escuchar.
Nos vemos en la Fontaine's DC.
¿Cómo se llama el tema? ¿Alfajorcito de maicena?
Fontaine's DC haciendo Starbucks.
Te agarro.
DC, Fontaines DC, para los que preguntaron por esta banda, son irlandeses y tienen varios discos editados. Este es el adelanto de su último disco. Encuestitis, un bloque corto para repasar, por lo menos una, Nico, de las encuestas que se difundieron allá.
¿Una querés? Bueno, dale, vamos con la de Opción Consultores, que tiene alguna cosa interesante de los datos. Estamos hablando de una encuesta que se hizo en abril, o sea, muy reciente, en los últimos días, y que le da, si miramos al Frente Amplio y la coalición multicolor, 43 el Frente, 40 la coalición multicolor, son 43 el Frente Amplio, 28 el Partido Nacional, 8 el Partido Colorado, 3 Cabildo Abierto, 1 el Partido Independiente, y después hay un 9 que no sabe, no contesta, y 2 de otros partidos. Esto, si lo comparamos con lo que había pasado en las mediciones anteriores, por ejemplo la de febrero, implica sube 2 puntitos el Frente Amplio, de 41 a 43, dentro de lo que es el margen de error. Baja 3 puntos el Partido Nacional, de 31 a 28, y lo otro significativo es que sube 2 puntos el Partido Colorado, de 6 a 8. Ese es el movimiento que se da más interesante. Después, lo otro interesante que hay para ver, bueno, podemos ver cómo estaban estas fotos 5 años para atrás y 5 años para atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba en este mismo momento antes de las últimas dos elecciones? Bueno, ahora el Frente tiene 43. En 2019 tenía, a esta altura del año, 28, muchísimo menos. 38 tenía en abril de 2014, cuando terminó ganando Tabaré Vázquez, digamos, en la previa que ganara Tabaré Vázquez.
28 tenía tú.
28. En abril de 2019 tenía 28.
Llegó 28.
A mí me sorprendió también, sí. Sí, sí. Realmente estaba muy abajo. Yo no me acordaba que era este el número, pero sí era que estaba muy abajo. El Partido Nacional, en cambio, en esas tres últimos escenarios estaba más o menos parecido. Era 25 en abril de 2014, 28 en abril de 2019 y 28 ahora en abril de 2024. O sea, ahí lo que cambian en realidad es los votos que tienen sus socios, ¿no?
Es el votante más,
más fiel, decís.
Más fiel, más duro, ¿no? Es como un núcleo, ahí que no logra captar mucho afuera, pero tampoco logra que se le escape hacia otro lado, que fugue, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
que igual. Siempre más o menos el Partido Nacional está en los mismos niveles.
Sí, es que me conozco como individuo pensado.
Bueno, no, menos aquella votación de la calle Herrera en el año 99, que le fue muy muy mal, pero, que votó 21%.
Ahí, 21, está bien.
Está. Pero bueno,
que fue el peor momento de los blancos, sí, con Ramírez, claro, y la calle Herrera dándose por la cabeza en la televisión.
De todas formas, claro, la diferencia te la hacen los socios, porque vos tenías en 2014 al Partido Colorado con 13, en el 2019 tenías con 12 más un 7 de Cabildo Abierto, y ahora tenés 8 y 4, o sea, los 12 que tenía Cabildo Abierto en 2019.
Están pinchados los socios.
Sí. Están pinchados, pero atención con lo que pasa ahora, que es lo que me pareció interesante de la encuesta de Opción. Le empiezan a poner posibles nombres, se arman dos escenarios con candidatos. Hasta ahora venían preguntando con partidos, y ahí qué es lo que pasa. Recordemos, tenías el Frente con 43. Si vos le pones el escenario 1 es con Yamandú Orsi como candidato, el escenario 2 es con Carolina Cose. Bueno, ahí, en ese escenario, en el escenario 1, sube de 43 a 44 con Yamandú Orsi, y baja de 43 a 41 con Carolina Cose. Tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, el
¿Qué? No dije nada.
¿De qué te estás riendo?
Me estoy riendo un poco. Pero, yo qué sé, yo si fuera cosista me calentaría un poco con...
¿Con las encuestas estas?
Sí, con las encuestas esas.
Pero las encuestas, son las encuestas. Como, ¿eh? ¿Te molesta la pregunta?
Me molestan un poco las encuestas, porque empiezan a generar como una idea y reafirmar ideas que después muchos políticos también se han aprovechado de ellas, ¿no?
Está bien, pero ahí hay algo interesante, que es...
Entiendo que no hay que cuestionarla, pero...
Sí, está.
Cuestionarla.
Cuestionarla. Sos libre, pero a ver, si vos medís solo los partidos, vos tenés una ventaja del Frente Amplio.
Sí.
Cuando ponés el escenario 1, que es con Yamandú Orsi, con Álvaro Delgado, con Robert Silva, con Pablo Mieres y con Guido Manini Ríos, en realidad quedan empatados Coalición Multicolor y Frente Amplio. Y cuando pones el escenario 2, que hay un cambio en el Frente Amplio y en el Partido Colorado, mantienen a Álvaro Delgado, ponen a Carolina Cose y ponen a Andrés Ojeda en vez de Robert Silva, después mantienen a Mieres, mantienen a Guido Manini Ríos, ahí la diferencia pasa a estar a favor de la Coalición Multicolor, ¿no? Vos tenés pierde de 43 que tiene el Frente Amplio, o 44 que tendría Yamandú Orsi, pasa a tener 41 Carolina Cose. Álvaro Delgado en ese escenario 2, o sea, en el que compite Cose y no compite Orsi, y compite Ojeda y no compite Robert Silva, sube un par de puntos, o sea, de 28 a 30. Y lo interesante es que, ¿qué pasa en los partidos?
Perdón,
que
tiene... una cosa no entendí. ¿Están los dos escenarios? O sea, está el... Ojeda...
Vos Ojeda lo tenés solo con Cose.
Claro, bueno, es raro eso.
Cambiás dos variables, sí. Sí, es raro. Cambias dos variables. Pero lo que es interesante y es consistente en los dos escenarios es que cuando vos pones a Mieres, en vez de decir Partido Independiente, decís Mieres, pasa de 1 a 3. Y cuando decís Guido Manini Ríos, en vez de decir Cabildo Abierto, pasa de 3, que tiene Cabildo Abierto, a 8. Y ahí es una diferencia.
La gente se identifica más con la persona. Sí, bueno, esto lo venía diciendo Manini en claro, relación a varias encuestas, algunas encuestas hace tiempo, ¿no? Que cuando preguntaban por Cabildo era diferente que cuando preguntaban por la persona.
Esta encuesta ratifica eso que dice Manini, y claro, otras que no. Donde es bastante parecido los votos de Manini con los votos de Cabildo Abierto. Esta opción claramente le
daría
marca eso. De hecho, bajan un poco los indecisos en función de eso, y aparecen esos votos de Mieres y de Manini y Ríos.
Bueno, bien, una de las fotos que salió ayer. Hacemos tanda, hoy tenemos programa corto, juega Nacional, como le dijimos, transmite 3-0, y hoy arranca nuevo ciclo nuestro abogado estrella, Juan Manuel González Rossi, y va a tirar una primera columna bomba, que son los límites éticos de la abogacía, nada más ni nada menos. ¿Usted defendería a alguien que sabe que es un consumado asesino?
Sabía que tenían límites éticos.
Bueno, ¿hay límites éticos? Bueno, esa es la pregunta, quizás.
Primera pregunta, ¿hay límites éticos? Segunda pregunta, ¿cuáles?
Claro,
ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.